Es una bendición ver a todos ustedes bien preparados. Ya está casi encima la Navidad y tienen ya los tamales ya preparados y todo el pozole ya está ya en casa. Todos los regalos envueltos y todo perfecto y listo y con calma podemos estar aquí. Pues dice, ah, pastor, estás hablando a otras personas. Pero de tal manera hemos apartado esos momentos para estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, vamos nosotros a la palabra de Dios y analizar lo que Dios quiere decir a nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de ese concepto de los verdaderos adoradores. Y obviamente esa imagen habla de los sabios, los magos, como quiere uno nombrarles a ellos, pero vamos a estar hablando no tanto de su actividad, sino del concepto de la adoración y cómo es un verdadero adorador. Porque todos nosotros, cuando llegamos incluso a un culto, decimos: yo sí quiero adorar al Señor de forma que Él puede recibirla. ¿Por qué? Porque si presentamos adoración que no es lo que quiere, ¿qué vale? No queremos nosotros entonces acudirnos a lo que Él quiere. Y cuando uno escucha que el Señor está buscando de sus adoradores, unos quien le rindan culto en espíritu y verdad, tenemos que definir qué significa eso. Porque yo sí quiero adorar al Señor, entonces, Señor, enséñame cómo puedo yo ser tu adorador, y quiero ser un verdadero adorador. Entonces llegamos primero al texto de Juan, capítulo 4. Esa semana estuvimos leyendo entre todos el Evangelio de Juan, y ese fue parte de la lectura incluso. Si no formes todavía, no eres parte de esa lectura diaria, entonces quiero animarles de inscribirte. No es difícil, solamente con tu número de cel que sea parte del grupo de WhatsApp o tu correo electrónico día tras día, sin falta llega la información donde corresponde la lectura. De esa forma la iglesia puede leer toda la Biblia en un año. Y como parte estuvimos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y dice el verso 19 en adelante, y esa es una práctica que Jesús tenía con una mujer samaritana. Y es interesante la práctica y el concepto de qué es la adoración. Dice la mujer a Jesús: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Vamos a seguir leyendo en un momento más, pero déjenos analizar lo que ella dice. Ella nos dice a Jesús y a nosotros está informando que tiene el concepto de la adoración siendo un lugar. E incluso déjeme decir que unos, y hasta los creyentes, a veces se confunden con eso, pensando que la adoración debía tomar lugar dentro de una iglesia, un edificio. Esa es la razón que tenemos equipo de alabanza, de adoración. Y estimamos mucho y mucho valor lo que ellos ofrecen. Y no quiero menospreciar nada de la obra y el trabajo de los músicos, porque es instrumento, es algo crucial en la vida de la iglesia. Pero con esa, a veces pensamos que la adoración es cuando comienza a tocar música. La adoración es algo que hacemos dentro de la iglesia durante un culto. Y comenzamos con esas cosas. Y la mujer tenía la misma duda, pensando que era condicional, de lugar, de circunstancia, etc. Pero escuchamos lo que era la respuesta de Jesús. Disculpa. Dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Pregunto, ¿está Jesús diciendo que no puede adorar en Jerusalén? ¿Está Jesús diciendo que no podía uno adorar en el monte? No, Él está por explicar. Él dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rindirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué significa eso cuando Jesús dice, un verdadero adorador adorará al Espíritu, en Espíritu y en verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Porque si uno no es condicional con el lugar, ni tiempo, no, ni esas cosas, ¿qué quiere decir con eso? Porque hay varias razones por qué uno está adorando. Uno es porque quiere manipular a Dios, puede ser. Llegando a adorar, y ese también hemos visto, dame una oportunidad de explicar, en ayuno. Unos están ayunando no para adorar al Señor, sino de manipular a Dios y va a tener más compasión conmigo y hacer lo que yo quiero. Están manipulando. Y unos llegan y con lágrimas, es porque están esperando que me llegue el dinero. Me está esperando la sanidad de mi familia. Tenemos que entender lo que es. Y también puede ser que nada más está considerando lo que otros le esperan. Llegamos a un culto así y uno llega y dice, mira, todo el mundo está levantando la mano, está adorando de esa forma. Entonces yo también, porque yo quiero ser parte del grupo, yo me formo como parte del club. Y nadie puede notar si esa persona está adorando al Señor de corazón o está adorando por otros motivos. Lo que está pasando. Porque en sí la religión tiene poco que ver con lo que es la adoración. De verdad, hay muchos quienes están atrapados en tradición y en su religión que no entiende. ¿Por qué? Porque querer a Dios. Esa es la razón que dice de corazón. Un verdadero adorador iba a rendirle en espíritu. Eso es lo que significa que quiere glorificar al Señor. Su motivación no es algo diferente, nada más de corazón dice, yo es urgente, necesito glorificar al Señor. Un verdadero adorador así es, tiene en su corazón el deseo y aún si nadie más quiere adorar, ellos están adorando. Pero la religión a veces nos roba de eso. Porque se repiten. Y puede ser que en un momento tenía sentido, tenía incluso emoción lo que decimos. Voy a explicar lo que quiero decir. Que a veces, incluso en el cristianismo, nos convertimos en personas quien se meten a la tradición más que conocer a Dios. Yo descubrí eso en mi vida personal hace varias décadas ahorita, cuando vine a México, porque tenía que aprender el español. Y como pastor, uno se espera que el pastor también ore en español. Y a ese momento estaba yo asombrado, porque las palabras que tenía que pensar ya tenía sentido. Pero anteriormente estaba yo orando por mucho tiempo, y a veces se desvía la mente, a veces solamente estaba yo repitiendo las mismas frases, que pensaba que eran mis frases, y tenía mucha emoción hace 15 años, 20 años, 30 años, pero ahorita ya carece de valor, carece de emoción. Entonces, no podemos llegar a un momento en cuando por solamente ya tener la vida establecida, incluso en Cristo Jesús, que ya estamos alejados de corazón. El espíritu que Dios quiere es un deseo ardiente de que llegue una persona para adorarle a Él. Eso es lo que está diciendo en sí, en la primera parte de lo que está haciendo. Porque lo importa a Dios no es religión, sino el corazón. Él quiere tener toda la corazón, el corazón. Y nosotros no podemos pensar en algo ajeno de eso. ¿Por qué? Porque adoración, uno puede decir, incluso yo puedo decir a mi esposa, mujer, te adoro. ¿Y qué estoy diciendo? Que de verdad estoy inclinando. Y, no, es otra forma de decir, de expresar mi amor profundo por ella. En sí, cuando estamos adorando, entonces debía llegar de un corazón lleno, profundo, en el amor que tenemos hacia Dios. Pues con ese, vamos a llegar a ese texto que incluso la primera pantalla con esa imagen va a tener un poquito más de sentido. Y dice Mateo capítulo 2, y es parte de las cosas que siempre leímos durante esa temporada de Navidad, y está hablando de esos sabios, y otra vez voy a usar esa palabra, pero ya puede ser sabio, puede ser mago, puede ser hechicero, puede ser adivino, puede ser incluso astrólogo, pues muchas cosas que era, pero vamos a conformar lo que está escrito en ese texto de Nueva Versión Internacional. Entonces, comenzando en el verso 1 de Mateo capítulo 2, y dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos sus jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque eso es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo, y escuchen lo que el rey Herodes dice, también vaya y lo adore. ¿Cuántos creen que él quiere adorar? Ah, qué bendición, qué hombre recto e íntegro ante Dios, ¿verdad? Vamos a ver. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Obviamente, esos hombres sabios tenía que viajar de una distancia larga. Y ese me habla mucho acerca de la primera cosa que hemos hablado, de la condición de espíritu y verdad por los adoradores de Dios. Es decir, que tenían muchas ganas de llegar, de adorar, de estar allá. ¿Por qué digo eso? Porque estamos hablando de un tiempo en cuando uno no debía estar contemplando viajar por placer. Si yo digo, pues, en el próximo año, 2025, o incluso en esa semana, para la Navidad, ¿cuántos están contemplando un viaje? Pues, la razón por viajar es placer. La razón normalmente que hacemos, obviamente, hay momentos en cuando uno tiene que viajar por trabajo. Pero la mayoría, cuando contemplamos, y yo digo, ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a viajar en el próximo año? Y esa familia dice, pastor, ¿sabes? Que vamos nosotros a visitar a París. Y uno dice, ah, pobrecitos, ¿verdad? Porque ahí van a sufrir tanto. Van a entrar, meterse en avión, donde van a estar servidos de comidas, y cuando llega allá en otro país, van a contratar a taxista, quien le mueva, quien él sabe y hace todo el trabajo, y moverles hacia su hotel. Y llegando al hotel, entonces tiene que preparar la cama. No, ellos habían preparado la cama, pues todo este placer ahorita. Pero piensa lo que estaba pasando en el día de los sabios. Tienen que viajar y tenían que viajar de una forma más dura. Es decir, que cada fin de día tenían que levantar su tienda, preparar su propia comida. Ya estar de viaje no era algo placentero entonces. Solamente ellos, por desear muchísimo, están viajando tanto. Y a lo largo estamos hablando de que ellos habían viajado por meses, sino más que un año, para llegar a ese fin. Y ese me llega como algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ni aguantamos viajar por 10, 15, 20 minutos para llegar a un culto que va a durar unas horas. Pero ellos viajaban meses para llegar por un solo día y estar frente a Jesús. Yo, disculpa si ese les molesta lo que voy a confesar ahorita, pero ese siempre me pasa la mente cuando tengo invitaciones, y enseguida tengo invitaciones. No hace mucho recibí una invitación de parte de un amigo, un pastor, quien es pastor en Puerto Vallarta, y me dice, pastor, quiero que vengas para predicarnos a nosotros, es el aniversario de la iglesia, estamos planeando ese evento, etcétera, etcétera. Y sabe que cuando me dice la fecha, yo tenía que pensar, mira, voy a estar viajando en mi coche por unos 5 o 6 horas, gastando gasolina, casetes. Entonces, llegando allá, voy a tener la oportunidad de ministrar, y por lo mucho yo voy a hablar por una hora, y luego, y no mal entiende lo que digo, van a darme una ofrenda, pero la ofrenda nunca alcanza todos los gastos, porque en la noche, por todas las actividades, todas esas casas están llenas por invitados, ya de familia, etcétera, y voy a pagar un hotel. Y luego levantarme en la mañana para regresar tempranito, porque normalmente esas actividades el sábado para llegar a la iglesia, y entonces, pues me va a costar tantas horas de viaje, tanto dinero por estar por una hora, y uno tiene que decidir si vale la pena la hora por todo lo que está por gastar. Y yo estoy leyendo de ese texto, y esos sabios dicen, vale la pena, aun si nos cuesta 5 meses en llegar allá a nuestro destino, vale la pena estar solamente un momento en frente de ese nuevo rey, porque habían visto levantarse, y ellos ni sabían lo que significaba todo eso. Solamente como astrólogos estaban diciendo, mira, algo impresionante había pasado allá, vamos a ir. ¿Por qué? Porque cuando llegaban por fin a Jerusalén, no sabían que debía ir a Belén, sino acudieron al lugar usando la misma lógica, pues llegando al palacio, y dice, aquí estamos, listos a adorar el nuevo rey. Y el rey existente, el rey actual, no disfrutaba ese anuncio. Pero ellos habían viajado tanto. Pero cuando llegaron, hubo una reunión de muchos que decían en una forma u otra que querían adorar. Necesitamos analizar esas personas. ¿Por qué? Porque por seguro los reyes, los sabios eran parte de eso. Ellos habían declarado su intención de adorar al nuevo rey, ¿verdad? Pero no solamente fueron ellos, pero registra la actividad de los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y uno a pensar en ellos, piénsalo bien, ellos semana tras semana en las sinagogas estaban enseñando a las personas desde los textos para tener ya bien memorizados. Y dicen, pronto viene el Mesías, pronto viene el Mesías. ¿Y qué pasa? Llegan unas personas para asustar incluso el rey actual de la tierra, quien convoca a ellos mismos y dice, ¿dónde van a ser? Y dice, ¿en Belén? Ellos tenían ya todo el conocimiento. Pero lo impresionante para mí es que cuando ellos escuchan que habían levantado una estrella y llegan personas de lejos para adorar, ellos no fueran. Porque no registramos que fueran acompañados por otras personas, sino los sabios siguieron su viaje. Y yo tengo que preguntar, ¿qué estaban pensando esos jefes? ¿Qué estaban pensando los maestros de la ley? Y semana tras semana, ya, pero uno solamente puede llegar a una conclusión, que ellos estaban ya atrapados en su propia religión. Ellos tenían el conocimiento, pero había perdido el corazón. Ellos podían decir, así dice el texto, pero sin ser movidos de participar. Su corazón, entonces, ¿qué tipo de adoración? Semana tras semana, ellos estaban en la sinagoga dirigiendo la alabanza y la adoración. ¿Creen ustedes que Dios dice, estoy agradecido con eso, me agrada esa adoración? No, porque era sin corazón. Ellos no fueron incluso movidos en el momento. ¿Y por qué? Porque ellos en su religión estaban ya controlando, y en vez de amar a otro, se amaban a sí mismo más que todo. Y qué triste es eso, porque hoy en día todavía tenemos personas que llegan a cultos, pero en vez de adorar abiertamente, libremente al Señor, ellos ya hacen de una forma muy limitada, porque primero aman a sí mismo y no quieren hacerse de ellos un espectáculo. No quieren que otros estén diciendo, mira, esa persona. Ellos prefieren a sí mismo. Esa es la razón que luego esos mismos, y es interesante, si comenzamos a comparar los textos. En el principio llegaban a quién, sabios, para pedir del rey de los judíos. Y luego tiene la presencia de los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Entonces, luego, después de toda la vida de Jesús, todavía tenemos esas mismas frases dichas. Y escucha lo que dice el texto de Marcos, capítulo 15. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Esa es la pregunta de un gobernador en aquel momento, quien ya está a punto de matar, crucificar a alguien. Y él pregunta, ¿quieren que suelte quién? El rey de los judíos. La misma frase que había usado. Y que dice, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes, ¿quiénes? Los mismos presentes en el principio, quien ni de corazón quería adorar. ¿Sí o no? Y dice, habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? ¿Y qué es la respuesta que ellos ofrecieron? Los jefes de los sacerdotes, que no querían adorar, no tenía corazón, porque amaban a sí mismo, llegaba unos años después, décadas incluso, a decir, crucifícalo, gritaron. Y entonces, unos que uno puede pensar, por seguro quieren adorar, Estaban tres grupos que vamos a analizar hoy. Estaban los sabios, obviamente, pero también los jefes de los sacerdotes. Y ellos no querían adorar, aun cuando imaginamos por religión, esa es la adoración. No era adoración, no era. Pero también podemos decir, obviamente, el rey Herodes estaba presente, porque él era la persona quien se convocó a los jefes de los sacerdotes, ¿verdad? Y él mismo declara en el texto que es su intención de escuchar la información, ¿para qué? Para que vaya y adorar, para adorar a ese nuevo rey. Pero ya sabemos que ese nada más es un engaño, una forma de manipulación, porque su intención es incluso matar a ese rey, y cuando no fue exitoso su pensamiento, entonces tenía que mandar, asesinar, matar a todos los niños en el área, pero Jesús ya había sido llevado por inspiración del Espíritu de Dios. Entonces ya sabemos que era en su corazón, y su corazón, cuando dice que quiere adorar al Señor, entonces obviamente no, pero hay posibilidad todavía el día de hoy en que lleguen personas nada más con engaño de corazón. Y no quiero mostrarles lo mal, pero aquí mismo en la iglesia viene, no todos los domingos, pero y muy enseguido, llega personas quien al entrar ellos adoran, pero ¿con qué fin? Después de culto me acercan y dice: pastor, tengo esa necesidad y también yo soy adorador. ¿Me puede la iglesia darme esa ofrenda? ¿Me puede la iglesia hacer esas cosas? Y déjeme decir a ustedes, hermanos, de que la iglesia sí cuenta con fondo de benevolencia. No tenemos problema en dar ninguno. Aquí mismo en sobrecitos puede notar diferentes cosas, dice diezmo, ofrenda, misiones, amor en acción, ministerio infantil, jóvenes, benevolencia. Entonces, forma parte de registro de fondos que tenemos en la iglesia. E incluso les puedo invitar, si les llega una persona pidiendo en la calle, pidiendo en la casa, que les dé ofrenda, porque eso es lo que normalmente dicen, que es porque mi hija está en el hospital y requiere esa operación. Y aquí es muy costoso. Y tratando de mover el corazón de las personas. Les digo, envíeles a mí. Está bien, no hay problema. La iglesia cuenta con ese fondo. Y déjeme decir lo que pasa. Porque 2, 3 por semana me llegan. ¿Y sabe lo que yo digo? Yo digo, qué bendición, qué bueno que están aquí. Porque aquí la iglesia sí cuenta con ese fondo. Vamos a ayudar. Pero antes necesitamos solamente unos documentos, por favor. Ese nos requiere la mesa de la iglesia. Primero, yo necesito copia, y aquí mismo yo puedo hacer copias, tenemos copiador. Copia de tu INE, de tu identificación oficial. Y también necesitamos una copia del acta de nacimiento de tu hija, quien está enferma y está en el hospital ahorita. Y necesitamos, porque obviamente va a coincidir, acta de nacimiento va a aparecer tu nombre que está en tu INE, ¿verdad? Y luego necesito también copia de receta médica, que ese doctor dice nombre de tu hija, requiere esa operación. Con esas tres cosas ya podemos nosotros aprobar la ofrenda. Y sabe, 95% de las personas dicen, qué bueno, pastor, voy y regreso con esa información para nunca jamás regresar. Yo no sé qué, por qué. Yo me imagino es que no considera toda la información en sus documentos. Pero los 5% que regresan, entonces me entregan las cosas y podemos como iglesia dar una ofrenda generosa. 10,000 pesos, 15,000 pesos a veces llega por esas operaciones, porque son necesidades genuinas, verdaderas. Por eso tenemos el fondo de benevolencia, ¿verdad? Pero es lo que estamos nosotros ahorita hablando. Que Herodes no era adorador, sino engañador. Y puede ser por motivos de recibir dineros que llega a la iglesia, puede ser por impresionarte a ti, puede ser que un muchacho se enamoró de una muchacha y ella allá adora, entonces voy a fingir como yo también soy. Pues hay un montón de razones en cual uno puede tratar de engañar en el momento de adorar, pero existen y tenemos que entender eso. Pero obviamente tenemos a otro grupo que ya hemos mencionado, quien adoró al Señor, llegó a agradar a Dios. El mismo texto, si regresamos, el verso 11 dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Es lo que registra el texto. Y yo no soy tan atrevido para contradecir lo que la misma Biblia me enseña. La Biblia, y tenemos esa confianza como creyente, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, es la palabra de autoridad, de verdad, de parte de Dios. Y cuando el Espíritu Santo inspiró eso, entonces Dios mismo está diciendo: esos sabios me adoraron. Podemos llegar con esa información y juntar con lo que Jesús dice, que está buscando adoradores quien rinden culto en espíritu y verdad. Entonces, ¿qué tenían esos sabios que Dios mismo califica? Ah, esos son adoradores. Porque si queremos ser adoradores, queremos nosotros lo mismo. Y primera cosa que ya hemos mencionado es de que ellos tenían el corazón, espíritu. Ellos se movieron incluso para viajar, y aún si les cuesta todo el dinero que tenía, si les cuesta todo, iba por solamente un momento a adorar a Jesús. Entonces tenía el corazón. Pero hay otra cosa que otra vez el mismo texto nos revela. Porque dice Jesús en espíritu y verdad. ¿Qué significa que cuando está enfrente de Jesús solamente diga la verdad? Pues no, no estamos hablando de eso. Nota lo que dice el verso 12, el siguiente verso. Y dice: entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Otra señal que estamos hablando hoy siempre es la audiencia. Eso es lo que significa cuando Jesús dice en espíritu y verdad. No hay engaño en eso. Solamente quiere obedecer. En otras palabras, hermanos, Dios nunca va a calificar un tiempo de alabanza, adoración, como adoración verdadera, cuando nada más, y otra vez, discúlpame los músicos, porque hacen excelente su trabajo. Pero cuando llegamos a levantar las manos incluso con lágrimas cayendo por mejilla, pero luego salimos para caminar en la desobediencia, Dios dice: no era verdad. No es de corazón, solamente era emoción en el momento. Dicen que ya se sienten en la presencia de Dios, pero luego no se cambian, no se sean transformados. Una cosa siempre ligada a la alabanza, a la adoración que Dios acepta, es la obediencia. Esa es la razón que Pablo, el apóstol, puede decirnos luego que nosotros debemos ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo. Y luego él dice que es la alabanza, esa es la adoración razonable por nosotros. No es un momento, no es un lugar. Jesús está diciendo que está buscando personas. La persona es un adorador. No son momentos de adoración. Por seguro, tenemos momentos en cuando uno nos ayuda a entrar en la presencia de Dios para adorar. Pero el momento no es tanto la alabanza, no es tanto la adoración, sino proviene de una persona quien de verdad en corazón quiere servirle a Dios. Y entonces esta persona está ofreciendo su vida completa como sacrificio, como un tiempo de adoración. Y eso es lo que encontramos aquí con los sabios. Porque en un momento en cuando todo diplomático debía regresar e informar bien el rey actual, ellos toman en serio esa decisión. Y en vez de obedecerle a Herodes, deciden obedecerle a Dios. Y ese cambia toda su vida. Ellos entonces fueran adoradores verdaderos, ¿verdad? Porque alababan, adoraron a Jesús en espíritu, de corazón y verdad, en obediencia. Y si queremos nosotros ofrecer algo que el Señor quiere y puede recibir, entonces significa que nosotros también estamos ligados a eso. Porque la adoración y la obediencia siempre van juntas. Nota lo que Jesús nos dice en otra parte, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice, si ustedes me aman, si quieren adorarme, si quieren amarme, obedecerán mis mandamientos. Hoy en día tenemos muchos quien dice, ah, pastor, solamente hablamos del amor. El amor de Dios cubre todos esos pecados. ¿Y para qué? ¿Para aliviar su culpabilidad? Pero no es bíblico. El arrepentimiento nos guía hacia la obediencia. Y si seguimos con los mismos pecados, entonces estamos desafiándole a Dios. Porque Dios está buscando adoradores quien le rindan culto en espíritu y verdad. Y nuestra vida tiene que representar esa transformación que Dios había hecho en nosotros con el deseo de obedecerle. Obedecerle cuando estamos con un grupo de personas en la iglesia, por seguro. Pero también obedecerle en los momentos aislados, privados. Porque Dios está observando la vida. Y tenemos esa vida actual para ver quiénes somos. Y Dios va a decir, ese es un adorador verdadero. O si es una persona engañando, manipulando. Porque solamente quiere un fin. Nosotros tenemos que ser esas personas. Porque la adoración está conectada siempre con el amor. Y un verdadero adorador significa que estamos dispuestos a obedecer. Y por seguro, adoramos en la iglesia. Pero los adoradores tienen que también adorar en todo tiempo. No es que no adoramos en la iglesia, es porque es parte de la vida. Porque estamos adorando todos los días. Cuando me siento bien, cuando me siento mal. Cuando había dormido bien y cuando no. Cuando me da el jefe una promoción y voy a recibir el sueldo más. Y cuando me despidan. En todo momento estamos nosotros con esa obligación. Ser adoradores. Y Dios nos ha dado desde el principio de la vida de Jesús un ejemplo de que es un adorador verdadero. Esos sabios. Entonces quiero usar esa frase como tenemos aquí en la nueva versión internacional. Que sí son sabios. Porque sabían cuando era tiempo para cambiar. Sabían cuando era tiempo para ser transformados. Y ser ya adoradores de Cristo Jesús. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor, gracias por amarnos a nosotros. A pesar de todas las fallas. A pesar de los pecados. Señor, somos tu pueblo, redimidos por tu gloria. Y estás esperando algo real en nuestro corazón. No queremos solamente religión. No queremos repetir las mismas frases y momentos de adoración, oración, etc. Solamente por parecer bien y concretos en ti. Queremos entregarte otra vez todo el corazón. Que eres todo nuestro amor, nuestra pasión, que nos motiva no solamente el domingo, pero de cada momento, de cada día. Queremos caminar en la obediencia, porque esa declara de forma abierta por todo el mundo ver cuánto te amamos. Y es lo que queremos que diga la vida: te amamos, Señor. Por eso decimos que somos tus verdaderos adoradores. Escójanos y nosotros caminamos con ese fin. Señor, gracias por redimirnos, por transformarnos, y por eternidad vamos a gozarnos en tu presencia, porque nosotros, tu pueblo, somos enamorados contigo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Aleluya.